probando, estamos en vivo desde el locutorio de Radio Unitec. Este es el primer episodio del podcast con Oscar Vázquez, yo soy Oscar Vázquez. Y pues tenemos el privilegio hoy de tener a uno de los artistas más destacados de Honduras. Creo que su dúo lleva una trayectoria tan grande que era imposible no tenerlos en este podcast, por lo menos en los primeros tres episodios.
Gracias.
Que, bienvenido, Nono, el bohemio.
Gracias, mi rey.
Ya no
gracias,
son los bohemios del reggaetón, ¿verdad?
No. Hace algún tiempo nos quitamos él porque una cosa es más de tener más libertad de hacer más tipo de música. De repente, si grabábamos alguna canción en cualquier género y no era reggaetón, no iba a tener sentido que los bohemios del reggaetón cantaran una canción si no era reggaetón. Entonces, ahí nos quitamos el título. Pero gracias por la invitación.
Sí, entonces, bueno, ha sido un súper viaje a hacer este podcast, porque al inicio el problema era no tener el estudio, ¿verdad? No tener a dónde grabar, después el concepto, después a quién invitar, no tengo contactos, pero bueno, ahí todo se ha dado. Por suerte tenía a Raúl, el manager, el mejor manager de Honduras. lo tenía de compañero y fue bien extraño porque, o sea, yo miraba a Raúl y decía, pucha, qué viejo ese man, decía yo. Pucha, el man sigue estudiando. Y, o sea, después de la nada estábamos presentando de marca y yo presenté BMW y todo el mundo de Toyota, de iPhone. Y Raúl dice, no, mi marca son los bohemios. Y yo, wow, pucha,
sí,
qué loco eso. Y entonces ya le dije, no, dame tu contacto, tal. Y ese mismo día yo presentaba el proyecto aquí al licenciado Maupin, a Mauricio Pineda. Y entonces, o sea, traerle eso, un contacto ya establecido a él, fue como una super base y un honor tenerlo. Entonces,
gracias. Bueno, honor el mío.
Desde el inicio, ¿cómo se conocieron ustedes con Jambe? Lastimosamente no tenemos a Jambe hoy, pero...
Mira, nos conocimos en el colegio.
Ajá.
¿Verdad? Bueno, pues, compañeros de colegio, no fuimos amigos directamente porque al principio yo tenía en la misma aula, yo entré nuevo al colegio y conocí a otras personas, entonces me empecé a llevar con otras personas. Pero ahí en el camino, cuando uno empieza a tener esos encuentros o esos sentimientos amorosos ya, ¿verdad? Empiezan a despertar a los 15 años, entonces se metió una niña ahí en el camino y resulta que los dos la conocíamos. Y pues de esas cosas de la vida, ya te imaginarás todas las cosas que pasan, ¿verdad? Terminamos siendo amigos, en realidad los dos andábamos detrás de ella.
Joder, pucha.
Y al final ninguno pudo y,
nadie
y terminamos
corona, entonces.
Siendo amigos. Sí, ninguno. Entonces terminamos siendo amigos y ahí coincidimos en eso, de que a ella le gustaba tocar guitarra, a mí también y eso. Y así se fue dando el feeling muy a lo jugar, ¿verdad? Al principio, algunos compañeros jugaban fútbol, otros les gustaban los carros, otros les gustaban los juegos de video y a otros les gustaba la música.
O sea, que ustedes eran de los que se quedaban en el recreo, en la clase, ahí pensando en música, escribiendo canciones, en vez de estar jugando la potra con todo.
Sí, sí, y viendo también como compartiendo música, ¿verdad? Entonces, escuchá esto, y era prohibido llevar reproductores
sí,
al colegio. Entonces, te daban por ahí el a escondida, yo agarraba el de cassette, me lo llevaba el día siguiente, le decía, pucha, tal rola, y en esa plática, o viste el concierto de tal, o viste esto, ese era el feeling nuestro.
¿Cuándo dijeron, vamos a hacer música? O sea, ya seamos un dúo, llamémonos así, y vamos a empezar a hacer esto ya.
Mira, eso fue ya, ponerle que unos 10, 12 años después del colegio, ¿verdad? Que teníamos como 14, ya teníamos como 25, unos años después. Y en el colegio habíamos armado una banda muy, muy, muy rústica, pero una cosa que ni te puedes imaginar. Me acuerdo que hacíamos los pedestales de micrófono con un tubo de PVC y palos de escoba, y así la llevaba. Sí, entonces, ahí tuvimos como que esa etapa, luego cada quien empezó a trabajar por su parte, y hubo una oportunidad porque... yo era muy, muy amigo, bueno, actualmente seguimos siéndolo, de DJ Sai, ¿verdad? Y de Dashi, que es el productor de DJ Sai. Entonces, lo que siempre habíamos tenido problemas cuando hacíamos música con la banda que teníamos es que un estudio era muy difícil de conseguir.
Sí.
Y el baterista se tardaba mucho porque era malísimo. El baterista era yo, por cierto. Y así, entonces, cuando salió la oportunidad, le digo, fíjate que Sai tiene un estudio y estos manes graban una onda que se llama reggaetón. Yo no sé qué es, no lo entiendo.
Aquellos tiempos el reggaetón no sonaba aquí todavía.
No venía, escuchaba así como en buses y empezaba como, ¿verdad? Y entonces le decía, estos manes graban reggaetón. A mí no me gustaba el reggaetón, pero sabía que se podía grabar reggaetón con mucho menos recursos.
Sí.
Entonces decidimos hacer versiones de las canciones que ya habíamos escrito tiempo antes y versionarlas a reggaetón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eran canciones pop que fueron simplemente pasadas a reggaetón. Entonces, uh-huh, nos dio esa, en aquel tiempo, eran muy pocas bandas que estaban haciendo un reggaetón pop. Y ya después, obviamente, salió Rakim y Ken White, Chino y Nacho, sí, todo eso, pero en aquel tiempo el reggaetón era puro maleanteo, calle, sí, maleanteo y calle, ¿no? ¿Entendés? Entonces, sonó, yo creo que la gente apreció eso, esa diferencia, y ahí fue que grabando una canción, la llevamos a la radio, empezó a sonar en la radio, y ahí decidimos, bueno, ya nos metimos en este barco, uh-huh, ahora rememos.
De hecho, eso que decís, yo recuerdo que una vez yo escuché de niño que Tego Calderón había dicho que él no iba a volver a cantar reggaetón hasta que dejaran de grabar con esta gente pop. O sea, que el reggaetón se había prostituido y que para él el reggaetón era calle.
De acuerdo. Eso.
Era de acuerdo. Hablar de maleanteo, hablar de lo que pasaba en la calle, de drogas y eso. Y que se había prostituido en cuanto empezaron a meter rock, que estaba cantando Ricky Martin y gente así con reggaetoneros. Entonces él dijo, no, yo no vuelvo a cantar eso. Pero el hecho de que ustedes, o sea, aquí, que era un mundo diferente, porque para mí la música que suena en Puerto Rico, o sea, sí, la podemos escuchar todos, la que suena en Estados Unidos la escuchamos todos, pero la música de aquí es algo muy diferente, o sea, súper diferente. Por ejemplo, esa música que están haciendo ahorita productores como Abel, que es muy tropical y ritmos así como dancehall, no es lo mismo que suena allá, pues.
Entonces, exacto.
O sea, aquí tal vez el reggaetón pop sí era algo que se necesitaba y que, o sea, ustedes fueron como,
sí, empezaron. Y mira, la verdad, eso, yo, a ver, el reggaetón como género musical nace igual que nació el hip hop, nace en las calles, ¿verdad? Uh-huh. De gente que era su único medio de expresar lo que estaba ocurriendo, sí, en el barrio. Ah, y así nace. Luego, el reggaetón, como toda la industria, lo que necesita es hacer dinero, obviamente que había que mercadearlo a otro nivel. Se dieron cuenta que había algo muy bailable, uh-huh, pero había que mercadearlo a otro nivel. Y entonces ahí cuando se unen, ahí sale Alejandro Sanz y Shakira con La Tortura, y empiezan a hacer todos estos cruces, porque hoy por hoy el reggaetón en realidad es pop. Es decir, sí, yo me acuerdo que cuando empezamos nosotros en 2005, el pop era pop, y cantaba pop Chayanne, y cantaba pop, uh-huh, Fonsi, y cantaba pop Alejandro Sanz, y Paulina Rubio, y Shakira, sí, y cantaban pop Thalía, y eran cantantes de pop. Y eso, uh-huh, es lo que uno escuchaba en la radio todo el día. Hoy, misteriosamente, 15, 20 años después, lo que escuchas es exactamente lo mismo, pero en reggaetón. Sí. Y está cantando Luis Fonsi, y está cantando Shakira, sí, y está cantando Thalía, y por todos los que ya mencioné, pero en reggaetón. Sí. Entonces, no acá, el pop es exactamente el mismo, y obviamente que la gente que hace reggaetón en la calle se siente robada, ¿me entiendes? Claro. Porque vos estás haciendo una propuesta y simplemente la hicieron algo que no era. Pero siempre sigue habiendo reggaetón callejero, ¿verdad?
Sí.
Que los productores y todo encontraron ese nicho en la industria, pues, uh-huh, son consecuencias históricas, ¿verdad? Pero así ha sido todos los tiempos. Lo mismo le pasó al hip hop.
Sí, siempre.
Y después salieron cantando de pop. Exactamente, cantando hip hop, y así es la historia.
Y por ejemplo, cuando empezaron, o sea, ¿quiénes eran para vos? ¿Quiénes eran esas personas que vos mirabas que vos decías, pucha, yo quiero cantar como ese man? O sea, ¿quiénes eran esas como influencias de esos tiempos?
Fíjate que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, me gustaba Maná. Uh-huh. Me gustaba mucho el baterista de Maná, su feeling. De ahí me gustó mucho un italiano que se llama Jovanotti, te lo recomiendo, no, muchísimo.
Eso. Vamos a buscarlo.
Te lo recomiendo, es una máquina, es una bestia. Y de ahí me gustaba muchísimo Fito Páez, uh-huh, Joaquín Sabina me gusta muchísimo, Alejandro Sanz me gusta mucho. Y de la people así como más fiestera, ¿verdad? Entonces, los Cumbia Kings me gustaron muchísimo. Uh-huh. Obviamente que hay que mencionar al Big Boss, porque el mero toro. Y por ahí andaba. Pero fíjate que si me preguntas uno que yo decía, bueno, me gustaría ser como este tipo, sería Jovanotti, uh-huh, que hace pop, hace un poquito de hip hop, hace rock, es bien versátil en su trip, y era como eso hubiera sido como la persona que o el verdadero artista modelo a seguir para
uh-huh, hasta el momento. ¿Cuál crees vos que ha sido su mayor éxito? Si me preguntas a mí, yo recuerdo desde pequeño, tal vez tenía como 7 años, Estás de Miedo. Y que sí, todo el mundo lo debe conocer por Estás de Miedo, yo creo. Porque, sí, o sea, fue una canción que marcó, porque yo recuerdo en esos tiempos, o sea, escuchábamos solo el reggaetón de afuera.
Ah, el de Puerto Rico.
Y, o sea, aquí era bien poquito y los que estaban, pues, no se conocían tanto. A mí me preguntaba, yo quería ser como Daddy Yankee.
Ajá.
Y Wisin y Yandel, así.
Sí.
Pero, o sea, sale Estás de Miedo y yo me la aprendí toda. Yo me acuerdo que yo me la sabía toda. Y el video, que era bien loco, era un concepto como de... Como que vendían hot dogs o algo así,
sí,
¿verdad?
Sí, y salía ya vendiendo hot dogs y yo en un carro de basura.
Ajá.
Fue la idea de llevar la contraria a lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, los videos siempre eran con carros.
Sí,
y
que todo el mundo tiene dinero.
Y entonces nosotros fuimos al completamente lo contrario. Y bueno, ¿cuál sería la condición totalmente, ¿verdad? Antagónica, ¿qué sería el otro lado completamente de eso? Y sería sí. Eso. Vamos a hacer manes que andan contando la verdad, pues, que andar trabajando, roleando y buscándose la vida y también echándole el cuento a una mujer que no te hace caso, porque sí. Esa es la realidad. Y las uh-huh. canciones que nosotros escuchamos de reggaetón de aquel tiempo, todos los reggaetoneros tenían dinero, les tenían miedo, eran famosos y tenían 18 gatas cada uno. Sí. Eso era lo que cantaban en sus canciones.
Ellos controlaban todo.
Ajá, y nosotros decíamos, nosotros no somos así. Nosotros uh-huh. íbamos a una fiesta y nunca salíamos peleando con nadie, era una depresión. Entonces era contar como más o menos eso en la canción, uh-huh. irte al lado... Como honesto, ¿verdad? De la vida.
Y, o sea, yo recuerdo, vaya, por ejemplo, una canción que en el mismo momento yo me sabía era Atrévete, de Calle 13, vaya.
Ajá.
Y, o sea, sale Estás de Miedo y yo la primera vez que yo la escuché yo juré que era también de allá, de Puerto Rico. Esa ajá. canción venía de afuera porque, o sea, tenía un ritmo pegajoso, la letra se te quedaba y todo. O sea, y después yo la miraba aquí, que era hondureña, y guau, pucha, qué loco estos manes, quisiera conocerlos.
Mira, y tiempo después aquí estamos.
Mira, y pucha, 13 años, ¿cuánto va? 13, 15 años
sí,
de esa 13, canción.
Sí, 13, 14 años.
Entonces, para vos, ¿cuál ha sido ese éxito que vos decís fue lo mejor, lo mejor que nos ha pasado?
Yo diría que también Estás de Miedo, uh-huh. ¿verdad? No, a ver, hay una canción que se llama ¿Dónde estás, amor? Que nos llevó a Sudamérica. ¿Verdad? Ajá. Hay otra canción, Amor Bonito, con Di Brasco, uh-huh. que nos llevó a noticieros y nos llevó a ondas en Centroamérica. Pero Estás de Miedo fue la canción que nos... Si me preguntas, sí, es esa canción que la gente... Como siempre hay una canción con la que vos identificás a un artista, sí, por algo que pasó. Vos decís, bueno, Juanes, a Dios le pido, Chayanne, Fiesta en América, y depende de como el etapa que lo hayas empezado a escuchar. Entonces, creo que fue el que le dio el nacimiento. Para mí es como la canción, la mamá que dio a luz a los bohemios. Uh-huh. Entonces, por eso yo diría que ese sería el mayor éxito, porque es la que ha logrado en realidad lo que hacemos hoy. Hay otra canción también especial para nosotros que se llama Negrita Linda,
uh-huh.
que fue también como una nueva etapa de la banda, como pasar de adolescente a puerto adolescente, ¿verdad? Esa primera como relación seria que te pasa uh-huh. en la vida. Y contamos, ya es otro grupo de personas y es otra cosa la que se ha logrado desde ese tiempo. Entonces yo diría que esas dos, pero si me preguntas uno, y obviamente porque incluye también a las personas que trabajan con nosotros hoy día, uh-huh. sería Estás de Miedo, pues porque es la que nos tiene trabajando hasta el día de hoy.
Uh-huh. Y hay otra canción que también me gusta bastante, no sé si para vos es tan importante, pero para mí yo la pondría en el segundo. Si me decías así, es un top 3 de mis canciones,
sí.
Yo pondría Borracho Amor de segundo.
Sí, Borracho Amor.
O sea, súper buena, yo la escucho y aún a veces la pongo en el carro, así pues yo siempre guardo la música y después lo doy shuffle.
Ah.
Y en el shuffle puedo pasar de ranchera a reggaetón.
Todo.
A,
así es.
A ópera, lo que sea, o sea, lo que salga. Y me sale Borracho de Amor, yo le subo todo y voy ahí con los vidrios abiertos y todo.
Desde que en esa canción nos pasa algo que tiene esos comentarios, hay canciones en YouTube.
Uh-huh.
Cuando ves que el comentario dice, ¿has visto ese famoso comentario que dice likes y... Si estás escuchando...
Ayer 2009, estaba viendo eso.
Así, en 2019. Y esa canción nos pasa, o sea, mm. bastantes comentarios así. Como, likes y después de 15 años todavía te gusta. Likes y todavía te sabes. Y hay, o sea, no son muchas canciones las que tienen ese efecto, ¿verdad? Uh-huh. Que pasan 15 años y la gente la sigue escuchando. Y Borracho de Amor tiene eso. Yo creo que el despecho es... No tiene vencimiento, no tiene sí. moda. Y una canción de despecho creo que siempre va a estar, pero sí tiene una magia esa canción,
uh-huh.
sin duda alguna, sí te lo, y en vivo también nos gusta mucho tocarla, creo que coincido con vos, que tiene una magia por ahí.
Hay otra cosa que, o sea, hay que reconocerla a ustedes, porque sus videos, yo ayer estaba revisando y, o sea, los que menos tienen son como 200,000 views, más, creo que tal vez más de 500 mil, ¿verdad?
Sí.
Pero, o sea, ustedes sacaron esos videos en tiempos donde llegar a 10 mil views era, o sea,
sí, era
bastante, wow, yo soy, porque hoy en día llegar a 1 millón, ah, vaya, llegó a 1 millón, está bien, ya, ya más o menos la gente lo conoce.
Sí, exacto.
Pero ahorita, o sea, en esos días llegar a 1 millón era algo que ni se pensaba, pues la
exacto,
gente decía, llega a 1 millón Daddy Yankee, llega a 1 millón Don Omar.
Sí.
Pero, o sea, ustedes llegaban, y yo vi estos videos ayer o anteayer que estaba investigando, tienen 200 mil, 500 mil views y eso, o sea, en Honduras, que la gente no apoya tanto la música, porque hay que decirlo, la gente no apoya la música aquí.
Uh-huh. Sí, no hay una industria que se haga respetar, pues.
Y entonces, o sea, que llegaran a esos niveles, me parece algo que, sí, hay que reconocerlo.
Y fíjate que era en tiempos un poquito más, ¿qué diría yo? Más ingenuos, más inocentes, ¿verdad? Uh-huh. Porque hoy por hoy, mira, no me siento muy cómodo con esa situación, pero pasa y es parte del trabajo, que es que hoy las redes sociales son parte del trabajo,
sí,
¿verdad? Antes las redes sociales eran un espacio tuyo en el que vos hablabas y hoy se volvió dinero todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lanzan una canción? Una canción tiene que ir acompañada de una campaña, uh-huh, de redes sociales. Tenés que asegurarle al cliente o a la disquera que van a ver tantos views.
Sí.
Entonces comienza la compra de views. Y comienza toda esa cosa que se vuelve, ya, realmente no está,
o sea,
no,
y vos no sabés cuando están comprando views, porque,
o sea, claro, es lógico.
O sea, yo veo gente que, y lo estoy viendo ahorita en personas que están haciendo música ahorita aquí en Honduras, y, o sea, su canción ni siquiera es buena, el ritmo no es pegajoso, pero ellos de la nada dicen, ah, no, mira, ya llega a 100,000 reproducciones.
Y yo digo, ¿cómo?
¿Cómo? Si nadie los conoce. O sea, yo le pregunto a mis amigos y no tienen ni idea de quiénes son.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es que llegan a esa cantidad? Pero, o sea, ustedes se sabe que es orgánico porque nadie compraba views en esos tiempos.
Exactamente, exactamente. Y vos lo ves en los números, es un poco más honesto. Por ejemplo, yo sé que el ritmo urbano está pegando en todo el mundo, pero históricamente me parece un poco extraño ponerle que lance una canción a un artista nuevo y en 2-3 semanas... tiene 15, 20 millones de views, y Paul, uh-huh, McCartney saca una canción y se tarda 3 meses en llegar a esa cantidad, y es Paul McCartney.
Y es Paul McCartney.
Que, o sea, sé, está bien, no está de moda, pero no, como que los números no, uh-huh, no encajan, ¿verdad? Entonces, eso, era un poco más inocente, un poco más honesto, y sí, sin duda alguna, nosotros así, incluso así medimos una canción realmente. Cuando una canción tuya, aquí en Honduras, hoy mismo hemos hecho un cálculo, si una canción llega a más de 35 mil, es un número muy pequeño,
uh-huh,
35 mil, 50 mil views, realmente ya la gente la está escuchando.
Sí.
Nosotros, de hecho, el playlist nuestro en un concierto es así, es las canciones que van más arriba. No, tal vez no tan estudiado con números, mira, esta canción vamos a tocar porque tiene esta cantidad de views, pero ya sabes que una canción que pasó de los 50 mil es una canción que la gente la escuchó.
Sí, la gente,
entonces, por eso no tiene sentido eso que decís cuando ves un artista nuevo y dice, tiene 300 mil views. Pero hoy no es posible, si para hacer 300 mil views tenés que sonar en pegar y tocar y tener un nombre.
Y vos te vas a dar cuenta súper rápido en el momento en el que el artista quiere hacer un concierto y no lo llena.
Exactamente.
Porque, o sea, van a decir, tengo 100 mil reproducciones, pero ¿y de qué país? Entonces están en Rusia, están todos tus oyentes.
Exactamente.
Porque, o sea, vos no podés llenar un concierto si no tenés gente que realmente disfrute tu música. Porque yo escucho música de artistas que realmente, pues, o sea, yo tal vez no los apoyaría, no iría a un concierto, pero ustedes, yo veo, o sea, sus conciertos siempre son un éxito, y ustedes,
gracias,
o sea, son gente que llega a un lugar y la gente se enciende, pues, o sea, en graduaciones yo los veo que...
me andaba rebotando.
Recuerdo que en una vía navideña, creo que estuve una vez, y, o sea, ustedes estaban tocando como un espontáneo, y la gente no se la sabía, pero ustedes tenían un baile especial, la gente estaba encendida haciendo el baile,
sí,
especial.
Sí, 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 eso.
Entonces,
pasa.
Entonces, eso, que tus views sean muchos no quiere decir que la gente te reconoce.
Exacto, y ahí es donde vos decís que vos puedes ver, está comprando views, y tampoco es el chiste, pues, porque, uh-huh, es como que, no está bien, no, ¿verdad? Éticamente no,
sí,
no está bien, es como que seas escritor y vos saques los libros y vos mismo los compres, pues.
O sea, y no, es que... No, al final ni siquiera vas a ver las ganancias, porque yo me imagino que,
exacto,
si vos estás comprando views, vos decís, ah, pues para que más gente me conozca y eso, pero O sea, no estás viendo ganancias porque tenés que pagar por esos views.
De acuerdo.
El Life Farm no te lo van a regalar, pues vos tenés que pagarle al Life Farm para que te den esos likes.
Exacto. Y no garantizas que también le haya gustado. Hay gente que se dedica solo a poner likes y pum, pasa, página siguiente. De acuerdo. Tenés exactamente el panorama como es.
Bueno, cambiando un poquito, quiero saber, ¿cómo pensás vos que ha cambiado su estilo desde que empezaron? Ya hablábamos de que primero empezaron con reggaetón, ahora ya meten otros estilos. Pero justo ahora, ¿cómo definirías vos su música? Eso.
Yo creo que siempre hacemos como... Ahora mismo estamos haciendo como una cumbia pop, ¿verdad?
Cumbia, ese es el ritmo que yo diferencio.
Sí, ese es lo que hacemos, porque fíjate que empezó como una cosa que los sonidos de cumbia son bien, bien fáciles de hacer, ¿verdad? Entonces, en cualquier lado que esté un grupo de personas, entonces uno empieza a aplaudir y...
Y la gente empieza a mover el pie.
Exacto, y es bien fácil de hacer con la boca, lo puedes hacer. Entonces, siempre que estábamos ahí fuera de trabajo y hablando y todo, ese ritmo es bien sabroso. Y también coincidió, fíjate que nosotros fuimos muy influenciados porque el primer año, teníamos un año o dos años de existir y estábamos, es bien difícil, esto es un paréntesis en la historia, porque teníamos una canción en la radio, ¿verdad? Se llamaba Sírveme Otra Más. Después lanzamos otra canción en la radio que era Rolita Reggae. Y después lanzamos Estás de Miedo. Pero antes, imagínate que...
Que antes de Estás de Miedo ya habían canciones de suceso sonando en la radio.
Ya habían dos, que era esas. Eso no sabía. Sírveme Otra Más y Rolita Reggae. Y sonaron, sí sonaron, menos que Estás de Miedo. Es más, cuando pegó Estás de Miedo, entonces la gente empezó a escucharla, como cuando escuchas esta rola y buscas las otras canciones de ese artista siempre. Y te empiezan a gustar. Entonces fue la que levantó más bien las otras dos canciones. Pero solo teníamos una rola. Y ahí te contrataba en una disco. Y fíjate, queremos que canten este fin de semana. ¡Va pues! ¿Y qué vamos a cantar? Sí. Solo tenemos una canción. Entonces empezás a inventar cosas y a meter covers y a ver qué haces como para lo que sea, ¿verdad? Y empezar a ver conciertos, pues pucha, ¿qué se hace? ¿Un concierto? ¿Cómo empieza? Eso. Claro, tenés toda una vida viviendo de ver eso, entonces ya tenés un concepto. Pero no es lo mismo verla venir que...
Y eso está pasando ahorita, eso de que solo tienen una canción, por ejemplo, artistas como Kenny Man. Ni Gucci ni Prada.
Exacto.
Y ahorita viene a hacer un concierto y tiene una canción.
Exacto, ahora mismo vino Danny Ocean.
Danny Ocean.
Tocó solo 20 minutos, ¿verdad?
Tiene Me Rehuso y Epa Way. Por ejemplo, otro, no sé si vos sabes de este chico de Marvel Boy. Ese man sacó un cover de Taste, de Tyga. Y el man sacó el cover por molestar, lo tiró por Facebook.
Y boom, boom.
Y de la nada un millón de reproducciones, la gente lo llamaba de aquí, de allá. Y el man hace concierto y tiene una canción.
Y como así, exacto.
No, se llama. Y esto, no.
Fíjate entonces, que, mira, ha pasado, es que lo que te digo, se ha transformado la cosa de tal manera que, por ejemplo, el inversionista viene y dice, bueno, ¿a quién traigo, por ejemplo? ¿A quién puedo traer a un lugar como una disco en la que yo pueda cobrar una entrada barata y que el show me salga barato y que pueda vender un montón? Y vas a ese nicho porque... Imagínate, entre traer a Kenny Man.
Sí, Kenny Man. Viene a la Cerve, creo.
A la Cerve. Entonces, decir, bueno, ¿qué otro podría traer? A Grupo Manía. Grupo Manía son 15 manes, ¿verdad? Grupo Tal, 18 manes, sí. Tales manes. Y todos están cobrando por una carrera. Entonces, puedes hacer un evento con un DJ y traes a un brother que tenga una canción que te garantice que entre en cierta cantidad de personas y te sale rentable. Porque el negocio de la música, al final... Una cosa es la música y lo que vos aprecias en la música y lo que los músicos aprecian hacer, y otra cosa es el negocio de la música. Y es como el negocio de la comida rápida. Al negocio de la comida rápida le importa vender, no nutrir, ¿verdad? Entonces, al negociante de la música le interesa ganar, no educar, no dar un buen mensaje. Entonces, en realidad, si a un empresario de la música le pones a elegir entre grabar, mira, tengo dos proyectos a que le invierta. Uno es Ozuna, ¿verdad? Y pega así, lo miran tantas personas y esto. Y el otro es una banda de salsa súper buena. Y vos decís, bueno, ¿y Ozuna cuántos son? Uno. Y la banda de salsa, sí, son como 14. Sí, y tienen que tardarse 3 meses en grabar un disco. No, entonces empezás a desechar porque como inversión no te funciona tanto. Sí. Y por eso ese grupo empiezan a desaparecer. Y por eso ahora todo el mundo está sonando con una sola rola. O tienen featurings. Entonces, así sea, digamos, Kenny Man saca esta rola él solo. Y después hace unos 2 o 3 o 4 featurings con cualquier otro que tenga ya pegados.
Ahorita
y hace
creo que la hizo con Sebastián Yatra, si no me equivoco.
Ya esa canción ya es otra que él tiene para su show, por ejemplo.
Y es la misma, pero es el remix.
Bueno, por ejemplo, o saca otra canción con otra persona y esa persona se encarga también de cantarla por otra parte y pues no tenés que traer al otro que la cantó con vos. Entonces, a nivel de como te digo, de puro negocio musical, pasa uh-huh. pasan esas cosas. Pero de vuelta y para cerrar lo que estamos hablando, es que en la cumbia nosotros, cuando teníamos el segundo año de existir, abrimos un concierto de Cumbia Kings. Uh-huh. Y como andábamos buscando ese show, ¿qué hacemos nosotros en nuestro show? ¿Cómo podemos hacer? Cuando lo vimos cantando esos brothers, yo me acuerdo que fue un antes y un después para nosotros. Uh-huh. En aquel tiempo no teníamos una banda, no podíamos andar en una banda, pero lo que hacíamos ya sabíamos que era orientado ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo de los bailes, la forma de vestirse, uh-huh. Saber que el show tiene su momento y que puedes bajar a romántico y después subir, y eso fue por Cumbia 15. Hasta el día de hoy son una gran referencia, no lo que están haciendo hoy, uh-huh. pero lo que hicieron en aquel tiempo, ¿verdad? Sí, todos sí. los Cumbia 15 originales allá en el 2002, 2003, 2004, 2005, entonces fueron una gran influencia, uh-huh. y por eso la cumbia, por eso nos tiramos como cumbia, hacer una cumbia.
Entonces ahorita son cumbia.
Sí.
Ok, y otra pregunta, su proceso creativo, como ahorita, yo sé que me dijiste que ya no están tan como solo en la música, sino que están haciendo otros proyectos y así. Pero cuando dicen, vamos a escribir una canción, o sea, vos te sentás y le escribís tu parte y después ya en vez de hacer la suya, o tienen el beat primero y después van a tirar, ¿cómo es?
Mira, puede pasar de varias maneras. A nosotros nos pasa más que ya en vez tiene una idea y me habla y o me manda un voice note, o en aquel tiempo, mira, vení que tengo esta idea, escuchamos. Y bueno, perfecto, y yo complemento su idea. Uh-huh. Y exactamente al revés. A veces, aló, mira, tengo esta idea, mirémonos en el estudio, y entonces él ya ve la idea principal y complementa con sus historias. Uh-huh. Nos ha pasado también, por ejemplo, con Dibrasco en Amor Bonito y Abel, nos pasó que nos sentamos los cuatro, o bueno, primero los tres de cero, con una guitarra, uh-huh. y empezar a platicar y a ver qué. Alguien tira una idea, te reís, no funciona, no sirve, tiras otra y la vas construyendo ahí, uh-huh. en el camino. Eso nos ha pasado menos, ¿verdad? Nos pasa más lo primero. Uh-huh. Y también está la otra que nos pasa mucho menos, pero pasa, que es que alguien ya tiene la canción hecha, ¿verdad? Ya, uh-huh. tiene la idea, te puede hablar un productor o te puede hablar, digamos, una... Que esto nos pasa mucho menos porque no nos gusta tanto, que es cuando te habla una campaña que ya está hecha, solo quieren que vos cantes, uh-huh. la parte o que vos la hagas. ¿Verdad? Y ahí lo único que aportás es a cambiar la forma en que le escribieron, ¿verdad?
Sí, porque o sea, no le vas a agregar nada tuyo, o sea, solo vas a tu voz. Pero...
Es como que te dicen, mira, aquí es como que te diga, tenés que escribir en esta pizarra un 2. Uh-huh. Yo ya sabes que es un 2. Vos lo vas a dibujar y va a tener tu estilo y tu, sí. caligrafía, pero de que es un 2 es un 2. Exacto. Mientras que el otro es como que tengas una en blanco la pizarra, uh-huh. y puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Entonces, más o menos así funciona. Primero es una idea mía que la complementa Yanbe o al revés. Y la segunda forma sería así, cuando empezás a trabajar de cero, que hagamos una canción y bueno, lo que salga hoy. Uh-huh. Y la tercera sería esa, cuando llegas únicamente a aportar tu parte a algo que ya está uh-huh. hecho. Pero te digo, nos ha pasado muy poco, o sea, y canciones que, como, para alguna campaña, no canciones nuestras, ¿verdad? Uh-huh. En canciones de los bohemios siempre ha sido así, de trabajar uno poniendo una parte y el otro la otra.
Vos ahorita estás en la hora del té, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo la hora del té también ha cambiado tu percepción de la industria de la música en Honduras? Porque, o sea, tal vez la hora del té es un poco más de conversar y así, sí. pero vos estás, o sea, full sumergido en eso ahorita, en la radio, en la música. Entonces, vaya, al principio tal vez ustedes iban al estudio unas 2 veces a la semana, pero ahora vos estás viendo, o sea, gente hablando de música todo el día. Entonces, ¿eso ha cambiado como la forma en que vos ves las cosas o tal vez vos decís no tuvo tanta repercusión?
Fíjate que, gracias por de esas cosas de la vida, yo siempre, por querer estar cerca de la música, siempre terminé trabajando en un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces, trabajé en un canal de televisión, en una revista escrita, uh-huh. y también en una radio. Pero estoy del otro lado también, haciendo música. Uh-huh. Y yo he escuchado siempre la eterna discusión entre el apoyo, que hay falta de apoyo en los medios de comunicación, pero los medios de comunicación reclaman que falta calidad del producto para apoyarlo, ¿verdad? Y yo creo que los dos están equivocados, como los dos tienen razón. Uh-huh. Va más allá de simplemente decir, esto es lo que funciona mal. Tenemos un país en el que muchas cosas funcionan mal, uh-huh. ¿verdad? ¿Por qué no ha pegado, por qué no ha salido un artista sólido a la industria internacional de Honduras? Por la misma razón que Honduras no ha ganado una Copa Oro, por la misma razón que Honduras no se ha ganado una medalla en gimnasia olímpica, uh-huh. porque las estructuras de esas carreras no existen o están dañadas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a un artista hondureño que tenga el mismo éxito, ¿verdad?, que tiene un artista panameño, uh-huh, por ejemplo, o un artista de Miami, un artista de todos lados, si en Honduras, ponele, no hay ni siquiera un lugar donde tocar?
Sí, que
entonces,
no.
Las bandas, lo que han hecho las bandas, y yo excluyo a los bohemios porque nosotros tenemos la suerte o la particularidad de que nuestra música es de fiesta. Uh-huh. Entonces, un concierto nuestro en una disco es lógico, es coherente, va ahí. Pero las bandas que tocan rock, pop, han tenido que irse a tocar a los bares porque, uh-huh, no hay un mini teatro, una concha acústica, una onda para presentar artistas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cada vez que querés contratar a un artista, o es en un bar, o en una disco,
siempre,
o en una vía navideña que pasa una vez al año,
una,
¿verdad? No hay un lugar, y también lugares lógicos, porque la gente puede decir, pero ahí está el Chochi Sosa. Sí, pero un grupo que viene empezando no puede hacer un concierto de Chochi Sosa. Correcto.
O sea, no va a llenar ni la grama.
Exactamente. Y entonces la gente se ha cerrado la puerta a muchas bandas, porque la gente ha confundido entonces que el concierto es en un bar para bailar y para beber.
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces hay artistas cuya propuesta musical es para escucharla.
Sí.
¿Verdad? Entonces a ese no le conviene al bar, porque dice, no, porque yo necesito a alguien que vaya, y se cierran esas puertas. Entonces es bien difícil como industria, ¿verdad?, que pase a otro nivel si nosotros mismos no reforzamos nuestros procesos.
Uh-huh.
Entonces, yo he estado en los dos lugares, como te digo, y pasan las dos cosas, y pasa viceversa, y pasa al revés, y pasa por todas partes. Yo pienso que tenemos que trabajar bastante, pero muchísimo más de lo que la gente cree,
uh-huh,
¿verdad? El sistema musical en Honduras está igual de dañado que el de salud, igual, sí, que el de educación. Estamos luchando contra crisis. Y en ese contexto, entonces, vos puedes sacar... Claro, hay gente que lucha y saca su producto, pero podría ser mucho mejor producto y en más, uh-huh, cantidad si tuviéramos las condiciones, sí, para desarrollarlo. Entonces, la perspectiva mía, como te digo, he tenido... La radio no es que no me la ha cambiado, la ha ampliado, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me ha hecho simplemente darme cuenta que no hay una solución. Uh-huh. ¿Pero cuál es la solución? Es que no hay una. Hay que empezar por todos, de todos. Y bueno, aquí estamos. Yo creo que por lo menos tenemos los medios de comunicación ahora más abiertos, como decir... Las redes sociales,
uh-huh,
que también nos sirven al artista nuevo para mercadearse y ya no depender tanto del medio de comunicación abierto.
Uh-huh.
Entonces, ahí pienso que hay un poquito más de oportunidad ahora para los artistas nuevos.
Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, entonces, pues estuvo súper interesante la
plática.
Gracias,
Margarito, gracias.
Y vamos a entrar, esta va a ser una sección fija del podcast,
ah,
que va a ser que cada artista que venga, o cada persona que venga, porque no solo quiero tener gente de música, queremos abrirnos a toda la cultura en general. Entonces, que nos dé tres canciones y vamos a hacer una playlist del podcast.
Ah, muy
entonces,
bien.
O sea,
bien.
Tus tres canciones que vos decís, no, con esta yo bailo, yo,
ay,
o sea, yo con esta yo me enciendo, con esta yo puedo, a donde sea, pongo el ambiente.
Sos de lo peor. Tres, ok.
Tres, ajá. Vamos a ver.
Ok. Tres. Ok, tres. A ver. Pupuchica. Mira, ay. Qué difícil la pusiste. Ok, me voy a tirar por Al lado del camino, de Fito Páez, ese uno.
Al lado del camino de Fito Páez.
Sí. Me voy a tirar por La guitarra, de Los Auténticos Decadentes.
Uh-huh.
Y por último... Che, qué lo peor son. ¿Cómo me pusiste en esta situación? Yo creo, mira, me voy a ir por un grupo centroamericano de Guatemala,
uh-huh,
se llama Malacates Treble Chop, y me voy a tirar por una canción que se llama Mojado.
Mojado.
Mojados, uh-huh, sí, de Malacates Treble Chop.
Ok, hoy voy a agregar las mías porque, o sea, no voy a estar agregando tres cada episodio.
Claro.
Entonces, bueno, yo me voy a ir primero con Entre Remolinos de Perros Son Popo.
Uy, muy bien, Caragua, claro. El hermano Luis Enrique, muy bien.
Estoy esperando a ver si viene Perros Son Popo, porque puso en Instagram que iba a estar en Honduras, pero que no habían fecha. Estamos esperando a ver si confirma. Sería,
bueno,
super cool.
Y si nos damos cuenta nosotros antes, te avisamos.
Vale. Y la segunda, voy a ir en inglés un poquito viejito. Yo recuerdo esa canción desde que estoy en cuarto grado, más la tocó en guitarra en la escuela.
Ajá.
Y pasaron como 8 años para que yo descubriera el nombre de la canción.
¿Cuál era?
O sea, yo no sabía qué canción era, pero yo recordaba el sonido de la guitarra y yo sabía que cuando la escuchara en la radio, la escuchara, le iba a poner Shazam y es More Than Words, de Extreme.
Ah, Extreme, correcto.
O sea, esa canción, te lo juro que estaba como en cuarto grado, pero yo escuché a Man tocándola en la guitarra y wow, qué buena rola.
Y fíjate que esa tiene una particularidad, esa rola, que... como pegó tantísimo, ¿verdad? Y era romántica. Entonces, cuando los manes llegaban en conciertos, los lugares, la gente iba en parejas a verlos porque pensaban que toda la música era así. Y Extreme es un grupo de rock, pero de rock pesado.
Sí, o sea, vos le ves la cara a esos manes y no tienen cara romántica.
Sí, son peludotes. Entonces, cuando la gente llegaba, tenía que aguantar una hora y media de desastre para que se echara More Than Words.
Ok, y la tercera, que es una banda que creo que la mayoría no la conoce, es un poco nueva. Este se llama Lainey.
Ajá.
LA, New York, pero se pone Lainey.
Ah.
Y la canción se llama Malibu Nights. O sea, esa canción es como... Es una canción que, de despecho, que aunque vos nunca hayas estado en despecho, te vas a sentir mal. O sea, te quebró el corazón en ese momento, o te fuiste, ya estás reventado, empezás a llorar ahí en el carro.
Malibu Nights.
Malibu Nights, me encanta.
Llorar en el carro es esclavo.
O sea,
cuando esa... en el carro.
Es peligroso, cuidado.
Sí.
No, o sea, es que es súper cool porque la canción solo es un piano y el video es bien raro también. El piano es en el océano y era de noche.
Uh-huh.
Y es un piano de cristal, entonces el man deja ir el piano así al océano y todo.
Qué dolor por tantas partes.
Sí, pucha, qué loco. Entonces es una banda un poco que está creciendo ahorita, un poco underground todavía, pero tiene muy buena música.
La voy a escuchar. Lani, Malibu Nights.
Ajá. Entonces, esas son mis 3 canciones. Creo que tal vez después agregue otra, un poco más español, porque ahorita me fui un poco en inglés.
No, pero está bien.
Pero como te digo, o sea, yo le doy shuffle a mi música y un desastre. O sea, ahorita pude haber recomendado una de trap, o pude haber recomendado un merengue. A mí me encanta la salsa, por ejemplo.
Ah,
y
bien,
pero salsa así de la viejita, de Héctor Lavoe y gente así.
Bueno, Héctor Lavoe es de los inventores de la salsa.
O sea, a mí me encanta esa música y ponerle, yo a veces ando triste y yo me pongo a escuchar Héctor Lavoe y me sube. De la nada siento que quiero bailar, ahí estoy
sí,
en mi casa.
Y esas grabaciones tenían algo súper humano, porque era antes de que uh-huh. existiera, o por lo menos que se usara mucho los samples y los sonidos electrónicos. Entonces es, vos escuchás gente tocando cueros.
Ajá. De verdad, y me encanta porque cantando, hasta escuchás el ruido
del
ambiente.
De que algo malo estaba en el estudio. Exacto. Que
o sea, se escucha tan orgánico que o sea, es imposible que no te guste. Entonces,
de acuerdo.
Esas son mis 3 recomendaciones para ahorita. Esto va a ser vamos a comenzar esta playlist para que cada quien, o sea, aporte lo suyo. Y así creamos, como te digo, así como me gusta a mí la música, de todo.
Un playlist ecléctico, comunitario, que todos podemos escuchar.
Todos. Entonces, al final, nos extendimos un poquito, pero está súper buena la conversación. Entonces, ocupamos segunda parte, pues no estuve ya, ¿verdad? Entonces,
sí, exactamente.
La ocupamos. Decinos tus redes y qué proyectos vienen, qué viene de los bohemios ahorita, de Nono.
Ok.
Entonces,
mira, mis redes sociales me pueden seguir como Nono el Bohemio. Uh-huh. En todo estoy igual, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, ¿verdad? Este año nosotros tenemos proyectos muy bonitos con los bohemios. Vamos a grabar unos videos afuera. Mira, producimos 2 canciones con un productor boricua,
uh-huh,
que vive entre Panamá y los estados. Y nos gustan mucho, están buenas. Es algo nuevo de los bohemios, es un sonido nuevo que estamos buscando, ¿verdad?
Uh-huh.
Siempre seguimos siendo nosotros, pero trabajar con otras personas también te abre otras posibilidades, pero otra conocer a una persona nueva es otra plática, es otra cosa diferente. Uh-huh. Entonces, queremos grabar esos videos afuera del país. Estamos trabajando en ese proyecto para presentarlo durante este año.
Uh-huh.
Y aparte, vamos a hacer una obra de teatro y también estamos trabajando con Jambé y con Raúl Pino, que es el tercer bohemio, que es del que hablaba vos. Estamos trabajando también como productores de eventos, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos ya 14, 15 años de existir. Y de repente sí sentimos algo bonito en producir un evento en el que no necesariamente cantemos nosotros, ¿verdad?
Uh-huh.
Y no necesariamente musical. También estamos pensando desde producto hasta fiesta o concepto, uh-huh, ¿verdad? De cosas que estamos inventando. Porque, como te digo, también es parte de la necesidad de crecer, ¿verdad?
Uh-huh.
De conocer hacer otras cosas. Vos estás en una cocina y está súper bueno que sepas hacer huevo frito y que está bueno que sepas hacer frijoles, pero también hay que aprender a hacer panqueques.
Sí.
Y si y si de ahí aprendiste para hacer panqueques, entonces hay que aprender cómo trapear el piso y cómo funciona la refri, porque la cocina es todo, sí. ¿Verdad? Entonces estamos en ese
filo. Creo que eso es parte como de la clave de su éxito. Ustedes han sabido cuándo es tiempo de cambiar, cuándo es tiempo de ya cambiar los sonidos, cuándo es tiempo de comenzar a hacer cosas nuevas.
Exacto, y también de guardarte un poquito y eso. Entonces es lo que te decía, es como tener un grupo es como un trabajo. Es todo el mundo, pues no importa cuál sea tu trabajo, tenés unas vacaciones al año, ¿verdad? Algo que hacer. Y todos los equipos de vos puedes tener un equipo de fútbol de una liga, pero tenés el escape de la selección. Y que vayas a jugar con la selección no significa que estés dejando el equipo, sí. ¿Verdad? Son cosas que hacemos por aparte, que nos gusta hacer, pero siempre los bohemios son una constante en nosotros. Y al final yo creo que lo va a hacer siempre, porque los bohemios simplemente son Nono y Yambé colaborando, ¿verdad? Cuando Yambé anda solo, es Yambé, y Nono anda solo, es Nono, pero no importa cuánto tiempo pase, siempre que hagamos algo juntos, y estoy seguro que lo vamos a ir haciendo por un montón de tiempo, ahí aparecen los bohemios.
Bueno, fue un gusto tenerte.
Gracias.
Mis redes... Yeah. Son, bueno, a mí me pueden encontrar como Oscar-016, pero no soy tan interesante. O sea, es que me da risa porque yo tomo fotos y hago cosas, pero yo no me considero, por ejemplo, fotógrafo. Y a mí no me gusta subir mis fotos porque
te vamos a buscar.
Es una cosa mía. Normalmente subo cosas donde yo aparezco, fotos donde yo aparezco. Entonces, Oscar-016 y el podcast que tiene su propia red social también, el podcast... HN, todo pegado. Por cierto, el nombre del podcast es El Podcast Pegado, no es separado.
El Podcast.
El Podcast. El podcast con Oscar Vázquez. Ese va a ser el nombre de este programa. Y pues esperamos seguir teniendo más
episodios. Oscar-016. Ajá. Este es tu Instagram.
Ese sí.
Es bien colorido. No, pero sí. No, sí.
Entonces, sí, vaya, o sea, es bien personal, si lo ves, bien personal, cosa mía, entonces...
¿Esta foto la sacaste vos?
Sí, esa fue, fue un rayo. iPhone 5.
Muy bien.
Un iPhone 5C, de esos de colorcito,
28 de abril de 2015. Sí, el 5C, el que tenía una carcasa de plástico.
Ajá, ese.
Ajá, y tenía el amarillo.
Estábamos en la escuela y éramos como tres amigos en línea, así, queriendo tomar la foto, y solo a mí me salió, después me odiaba. Gané un concurso de fotografía en la escuela con esa.
Bien, ¿no? Y tenés a Tupac aquí, sí. bien.
Entonces, bueno, ese fue el primer episodio del podcast, fue un gusto. Perfecto. Y esperamos seguir creciendo, seguir teniendo gente como vos, y tenerlos de vuelta ya como el dúo.
Va.
Hoy fuimos... con Nono el Bohemio, tal vez dentro de poco tendremos a los dos.
Perfecto.
Muchas gracias.
Me comprometo. Gracias, mi rey. Gracias. Buena onda.
Estamos entonces en 15 días el próximo episodio. Gracias.